¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Joven Radio, 8 y 1 minuto de la tarde de este lunes 15 de octubre de 2012 y volvemos ya después de la temporada pasada para analizar como cada lunes lo que ha sido el fin de semana deportivo en Valladolid. Como siempre, cuento con el mejor equipo, comenzamos con presentando a Víctor Jimeno. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oli, ¿qué tal? También buenas tardes. Daniel Dorasque.
Muy buenas tardes.
Javi Tabada, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Y también Samu Rodríguez al control, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues como digo, vamos a empezar ya sin más dilación a analizar lo que ha sido este fin de semana deportivo en Valladolid. Comenzamos con los titulares.
El Real Valladolid perdió 0-1 en su amistoso el viernes en Rioseco ante el Getafe.
En baloncesto, demasiado Unicaja para el Blancos de Rueda. Los malagueños destrozaron a los de Roberto por 24 puntos, 79-55.
En balonmano, el Cuatro Rayas cosecha un empate a 29 en la cancha de la Neta, es una que le sitúa como colista de la clasificación.
Y en rugby, el Braque 60 finales accede a las semifinales de la Copa del Rey después de deshacerse del Brusels Universidad de Vigo.
When angels deserve to die. Onda Joven Radio 93.7 FM.
Fútbol en Radio Deporte se llama Puerta Cero.
Comenzamos, como siempre, con el fútbol, con esa actualidad de Real Valladolid, Víctor Jimeno, ¿qué nos trae el conjunto de Miroslav Jukić?
Bueno, había parón de liga, entonces el Valladolid descansaba, pero tenía un amistoso en Rioseco el viernes. El Valladolid salía derrotado por 0-1 ante el Getafe, que suponía el de la victoria para el Getafe en el primer trofeo Canal de Castilla. Un solitario gol de Fraile a centro de Mané servía para dar el trofeo a los madrileños. Fue un partido que sirvió de entrenamiento, un entrenamiento de calidad para ambos equipos, con intensidad. Lo destacaban tanto el entrenador del Getafe como el entrenador del Valladolid. Y nada, hay que destacar también que Jukić no dio paso a sus jugadores del filial, que llevaba concentrados, algo que sorprendió bastante, ya que Luis García optó con muchos de ellos. También otra noticia importante ha sido el doblete de Manucho. Manucho iba con Angola convocado y ha conseguido dar la clasificación para la Copa de África para Angola. La competición empieza el 19 de enero y Manucho podría perderse hasta un mes de competición, ya que la final es el día 10 de febrero y como mínimo tendría que... Joder,
bueno, pues como decíamos, Manucho... se va a perder algún seguro por lo menos pues 4 partidos aproximadamente, y luego el tema de, por empezar, por lo que nos ha traído primero Víctor, ese torneo, primer torneo Canal de Castilla, no sé qué opinión nos merece el tema que ha destacado, ese de que no se contara con los canteranos, de que Jukić al fin y al cabo contara con los jugadores de la primera plantilla y no diera oportunidades a los canteranos en un partido así. No sé qué pensáis.
Personalmente me sorprende, porque aunque fuese un partido amistoso, tenemos una plantilla muy muy corta, y si llega a haber pasado algo a alguno de los jugadores titulares importantes, pues la verdad es que no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, Valladolid, que le faltó el gol por lo que hemos podido leer de la crónica, porque no pude ver el partido.
Como durante el año.
Pues sí, pero bueno, parece que Manucho está entonado. Sin embargo, el Getafe, que usó a 22 jugadores en su plantilla, algo más larga la plantilla de Luis García, y veremos a ver qué es lo que pasa, porque creo que el Valladolid, no, aunque aún así, aunque hayan jugado estos 16 jugadores, no lo va a haber mermado para la próxima semana.
Vuelve a demostrar Jukić que no confía en la cantera aquí en Valladolid. Vamos, yo es algo que sigo viendo, se lleva viendo mucho tiempo. No ha habido un gran paso de jugadores de la cantera al primer equipo. Parece que
se ven cortados muchos de ellos en ocasiones,
Y creo que era un momento, un partido amistoso, un trofeo que realmente no supone nada, porque es un partido más, y en el que debería haber dado oportunidades a jugadores del filial, o incluso a algún jugador que está con el primer equipo, como es el caso de Lolo, que parece que sí que está entrando bastante en las convocatorias de Jukić.
Yo creo que es una cosa que hizo ya en ese partido del trofeo de Valladolid con el Atleti de Bilbao. Venía el equipo de una jornada de liga el fin de semana y el partido fue entre semana, me acuerdo, y no rotó apenas, sacó el mismo once que en el partido del Zaragoza, creo que fue tras esa primera jornada, y apenas rotó. Luego sí que salieron algunos jugadores, pero más bien del segundo equipo, digamos, de los reservas de la primera plantilla que de los canteranos. Bueno, no sé, también en defecto de Jukić puede estar que sí que es cierto que el Promesa se la jugaba también, es pronto todavía, pero tenía un partido importante ante la Arandina el domingo, y a lo mejor a los chicos meterles, aunque solo sea 45 minutos, pero bueno, pues puede haber lesiones, puede haber cualquier problema, y al fin y al cabo la liga, yo creo, para todos los de Torres Gómez será lo importante, y a lo mejor, no sé, Samu, tú que eras el más crítico con eso, puede ser ese el motivo, ¿no?
Sí, supongo que sí, y mira, por lo menos el Promesas ha ganado y ahí por ahí se ha visto recompensado, pero lo que me extraña, si te digo la verdad, es que se los lleve hasta Río Seco y no los haga jugar.
Claro, si el problema es que les lleva allí. Si no les lleva, pues bueno, al final tienen su partido con su equipo, con el Promesas, y no hay ninguna discusión. Pero el problema es que les lleva allí y les seguro, yo no estuve, no lo pude apreciar, pero seguro que más de uno estuvo calentando. Y luego no les saca. Pero pasó ya el partido que ganó en Zorrilla contra el Rayo, con la goleada aquella, Lolo calentando, y sacó a Eber, que venía de lesión. Tenemos el mismo problema ahí.
Eso está claro. Y bueno, yo creo que la otra noticia que comentaba también Víctor en esa previa que nos hacía de Real Valladolid, esos dos goles de Manucho, no sé si os sorprende, si no, la verdad es que viendo dos goles son dos auténticos golazos, y Manucho está que se sale con Angola.
He podido leer que Manucho lleva 15 goles en 21 partidos de la selección angoleña, ¿eh?
Sí, la verdad es que Manucho siempre ha rendido con la selección angoleña, y se le echaba en cara que parecía que con el Valladolid no estaba involucrado por eso mismo, porque con Angola iba, metía goles, creo que además es uno de los máximos goleadores, si no el máximo, de la Copa de África, y siempre luego llegaba a Valladolid y no rendía nada, no jugaba bien, no metía goles, y se le achacaba esa falta de trabajo.
Parece que está recuperado, por lo menos, ¿no? Que tenemos delantero.
Eso parece, hombre.
A lo mejor le pierdes por un mes.
No, seguro. Que por entre lo que imagino que harán concentración previa, como toda selección antes de una competición grande, que serán pues dos semanas o así, supongo que antes de la Copa de África estarán concentrados. Luego la propia Copa, que creo que las fechas eran, Jimeno, que no recuerdo, la fase de grupos eran del...
La competición empieza el día 19... hasta la fase de grupos, que es el 30 de enero, y la final sería el día 10 de febrero.
No creo que llegue a la final Angola, pero bueno, por lo menos esos 11 días del 19 al 30 no se los quita nadie. Que pasen a cuartos de final, añade otros 4 días. Es decir, que sí, que se podemos estar sin él un mes. ¿Quién nos iba a decir que le íbamos a echar de menos?
Y todos sabemos cómo son las vueltas de Manucho de su país.
Hombre, está claro que lo importante va a ser recuperar a Javi Guerra, porque es el delantero de Valladolid y es el que tiene que ejercer de ello.
Para el próximo partido, Guerra, ya viendo que Manucho se va a ir de... Pues todavía queda mucho, evidentemente, pero bueno, ya ir tratando de que Guerra entre, de que coja la confianza, porque al fin y al cabo es el jugador que durante ese mes va a ser el delantero centro titular, y a priori va a ser el delantero centro titular también.
Pero es difícil para el míster ahora. El delantero Manucho viene de marcar dos goles con su selección. Sabes que viene, que puede tener la racha que tienen los delanteros. ¿Por qué no ponerle?
Hombre, bueno... Zimbabue tampoco es aquí la mejor selección del mundo, ni mucho menos, vamos a ver. En la Liga Española estamos hablando, defensas más férreas, no sé, no he visto el partido, pero bueno, Zimbabue la verdad no tiene ningún jugador destacado.
Zimbabue no es la mejor selección del mundo, pero hay que marcar dos goles a Zimbabue.
Por supuesto.
Porque Camerún está fuera de la
pero
Copa de África.
No es lo mismo competir contra...
No, Camerún está fuera de la Copa de África contra Cabo Verde.
Correcto. Pero no es lo mismo competir contra los centrales contrastados en la Liga Española o incluso en sus selecciones y competir contra los centrales de Zimbabue.
Pero
eso
sí,
también hay que verlo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en todo eso. Pero es que Eto juega en Camerún y no ha sido capaz de marcar un gol a Cabo Verde.
Pero Camerún también ha perdido mucho en los últimos años, ¿eh? Hay que verlo.
No estoy hablando ni de Angola ni de Camerún, estoy hablando de Manucho y Eto.
Habrá que ver si...
¿Comparando Manucho y Eto estás ahora mismo?
Ahora mismo. No, hombre, no he llegado a comparar. Eto siempre será uno de los más grandes. Pero es el ejemplo que le he querido dar a Javi por el hecho de que, claro, Zimbabue todos sabemos que es Zimbabue, que no, vamos, pero que hay que marcarle dos goles.
Y el segundo es un golazo.
Sí, sí,
el segundo
completamente.
Se plancha un remate de cabeza a la escuadra, que es espectacular, que el narrador de angoleño se vuelve completamente loco, porque hay que decir que los goles son en 6 minutos, es decir, el primero le meten en el minuto 4 y el segundo le meten en el minuto 6, tienen que remontar un 3-1 y estaba complicado, pero ya digo, en 6 minutos Manucho volvió todo patas arriba y yo creo que bueno, que desde luego que se ha destapado y bueno, no sé si queremos hacer algún comentario más también sobre la actualidad del Valladolid, un poco todo, porque ahora que no hay liga y que ha habido este parón, pues creo que hay bastantes cosas que analizar, no sé qué destacáis de este inicio de temporada.
Yo sí, Diego, quería comentar que Manucho, a ver si llega a tiempo aquí, porque la verdad es que las últimas veces que se ha ido con Angola ha llegado días tarde y Yukis le ha castigado. Ahora que parece que está en forma, veremos a ver si no tiene problemas. Cada vez que se ha ido con su selección ha llegado un día tarde o ha tenido problemas con los vuelos, que luego no se sabe esas cosas cómo están, pero esperemos que llegue a tiempo para el partido del Málaga, y si no estará ahí Javi Guerra, que va a su tierra, a su
sí,
casa.
Sí, por eso comentaba antes que el mes que le pierdes por la Copa de África hay que sumarle la vuelta de Manucho, porque la vuelta de Manucho suele ser larga, pero larga.
Claro, claro, sí.
También hay que decir que el presidente está buscando refuerzos de invierno con este Daniel Larsson, y que a lo mejor sirve para cubrir la maja de Manucho y tener por lo menos un segundo delantero en la recámara.
Es el nombre que más ha sonado, sí, el de Daniel Larsson. No sé si le habéis visto jugar alguno, no creo, francamente, ¿no?
No, la verdad es que no, ¿eh?
Pero bueno, yo lo venía hablando con Víctor según veníamos para el programa, que según tengo entendido y según he podido consultar pues en páginas web, evidentemente, y todas estas cosas, no es un 9 puro, es más un segundo delantero, un media punta que un 9.
De los que no tiene el Valladolid, ¿verdad?
Claro, eso es, ahí quería llegar, que ahí está como Alberto, no tiene, Bueno, está
no
Oscar...
Tiene, como no tiene segundos puntas el Valladolid, no tiene enganches...
Porque la acción Neira no la contemplamos.
La acción Neira, tengo entendido que lleva entrenando una o dos semanas para complementar las 22 de partido 11 para 11 de medio centro. Con eso te digo todo.
Pues espectacular. Hombre, no va a jugar de medio centro, evidentemente.
Sí, no, ya te digo que le está poniendo ahí porque para hacer un partido 11 contra 11, pues no le falta medio centro con la lesión de Desastre y demás. Y ahí está entrenando Neira, de medio centro.
También hay que analizar una cosa, es un fichaje que yo no sé muy bien qué desde la Secretaría Técnica del club que se buscaba para fichar a un delantero que las dos últimas temporadas en sus clubs no había marcado ningún gol.
¿Sí?
Es verdad que llegó aquí el día del Athletic Bilbao, marcó su gol, pero está totalmente desaparecido. Yo no sé si se esperaba que era algo que iba a ser más de lo esperado.
Sí, ya no es lo que esperemos nosotros, lo que espere el cuerpo técnico, es lo que él mismo tiene que pensar cuando ve que un chaval de la cantera, Lolo, está por delante de él.
Te puede salir mal el fichaje, lo único que hay que ver es que si traes a ese jugador, el dinero que le va para pagar su ficha, a lo mejor te lo podías haber ahorrado y meter a un canterano para hacer su mismo papel. Pero bueno, yo creo que...
Además es cedido.
Que Marcos, o quien haya concretado ese
Gracias
fichaje...
Sí, es cedido.
Marcos o quien haya concretado ese fichaje querría lo mejor para el Valladolid, y supongo que no ha pensado en traer a Neira y que luego se resulte a malas. Supongo que lo habrá hecho con toda la buena intención del mundo.
Hombre, según tengo entendido, el fichaje viene de Carlos Suárez directamente, tal cual. Y Jukic no le gustaba demasiado el fichaje, pero bueno, aquí el presidente es el que manda y
es el mundo del fútbol. El mundo del fútbol. O sea, no lo deis más vueltas. Hay fichajes que hay que hacerse sí o sí.
Que interesan.
Sí, son así, es así.
No puede ser que Jukic, a lo mejor Neira no es tan malo como se dice, y le está haciendo un poco diciendo al presidente, me has traído esto no lo quería, ahora no le saco y me va a dar lo mismo a lo mejor que Lolo, pero le dejo fuera para demostrarte que no tienes tú que hacer este trabajo.
Lo que hablaría muy mal de Yuk.
Ya, pero bueno, puede ser un punto de vista.
Hombre, no creo que un entrenador se tire piedras contra su tejado. Al final, si un entrenador tiene que poner a dicho jugador, lo va a poner. Pero tú date cuenta de que al final, Neira... Todos sabemos que no está jugando, pero tú imagínate que al final de la liga el Valladolid está jugando el descenso y ese es el jugador que mejor rendimiento está dando. ¿No lo pones? ¿Por qué? Porque el latre del presidente. Yo creo que eso, vamos, no creo que un entrenador se tire piedras contra su tejado. Si bien es cierto que claro, que a un entrenador no le gusta que alguien le haga su trabajo, que alguien le diga, pues mira, te traigo a este porque lo digo yo. Hombre, yo estoy de acuerdo y a mí no me gustaría tampoco, personalmente.
Bueno, antes de pasar al baloncesto, quiero una... valoración breve de estas primeras jornadas de Liga, de estas 7 primeras jornadas, valoración positiva, negativa, empiezo por ti, Víctor.
Hombre, la valoración es sin duda positiva, todos hubiéramos firmado empezar la Liga de esta forma, 10 puntos, estando en la octava posición, no puede haber una valoración negativa, así que es verdad que hay una falta de gol en el Valladolid, le cuesta hacer goles a pesar del 6-1 al Rayo, pero en los demás partidos se ha notado, y a lo mejor un poco más de profundidad, pero de todas formas la valoración es positiva, el estilo de juego sigue ahí y hay que seguir hacia adelante.
Yo lo veo muy positivo, como dice Jimeno, 10 puntos, octavo en la clasificación y qué más, tú te lo esperabas, yo de verdad que no me esperaba los 10 puntos de Bali que lleva a estas alturas. Y yo viendo así, pues mira, soy de los que piensa que el Valladolid no va a tener problema para salvarse si sigue como está jugando hasta ahora el Valladolid. Lo único eso, que falta gol.
Javi.
No, para mí es una sorpresa total que el Valladolid esté con 10 puntos. De hecho, yo antes de comenzar la temporada, analizando un poco los equipos, se las veía un poquito duras. Había fichado poco, parecía que se iba a sufrir, pero bueno, ahí están asentados. El juego en varios partidos no ha sido el mismo que la temporada pasada, en otros muchos sí. Y la verdad, practicando ese fútbol, yo creo que se pueden salvar este año. Hay equipos mucho peores, todavía hay que decirlo. Aunque bueno, la salvación siempre va a estar ahí y todos sabemos que al final pierdes 3 partidos, te metes abajo en el pozo y hay que pelear eso, que es lo más complicado.
¿Y Samu?
Una valoración muy positiva de estas 7 primeras jornadas de Liga. La verdad es que Valladolid sigue con su misma filosofía que le hizo ascender el año pasado y eso está viendo que si un equipo tiene buenas intenciones de jugar al fútbol, luego los resultados llegan. Quizás lo peor haya sido el partido del Betis, que dejar escapar un punto con ese error de Jaime y la falta de pegada que ha hecho también perder algún punto contra el Español. Pero bueno, la verdad es que si el Valladolid llega a haber conseguido esos buenos resultados, estaría prácticamente en Champions. En los 7 partidos jamás ha perdido la cara a ninguno y el peor rato a lo mejor lo hemos dado en San Mamés, perdiendo contra el Athletic de Bilbao. Pero bueno, que creo que de momento el Valladolid va bien y no en principio. Esta jornada creo que no vayamos a tener problemas para salvarnos, aunque la liga es muy larga.
Bueno, pues si no hay nada más que añadir desde la actualidad del Real Valladolid, pasamos ya mismo a analizar lo que ha sido la derrota del Blancos de Real Valladolid frente a Unicaja de Málaga.
Onda Joven Radio 93.7 FM.
This is Radio Freedom.
Onda Joven, estamos en tu onda. Everybody get
up, it's time to slam now. 470, en Radio Deporte hablamos de baloncesto. Here's your chance, do your dance at the Space Jam.
Vamos con el tiempo de baloncesto y como decía hay que analizar esa derrota del Blancos de Redo Valladolid por 79-55 en el Martín Carpena, en la cancha del Unicaja de Málaga, un partido que duró poquito, duró el primer cuarto hasta que el conjunto de Repesa se disparó en el marcador, aguantaron los vallisoletanos, ya digo, ese primer cuarto que acabó con 20-15, no perdiendo la cara al partido, pero ya después de ese primer parcial, Unicaja sacó su calidad, sacó a los jugadores, que la verdad es que evidentemente son de bastante más calidad que los de Blancos de Real Valladolid y consiguió la victoria con un segundo cuarto que ganaron por 19-13 y luego pues en el tercero y en el último ampliando en todos esa renta hasta el resultado final que como digo era el de 79-55. Poquito que destacar la verdad en el Blancos de Roda Valladolid, en cuanto a actuaciones individuales me refiero. En el plano anotador destacó Otelo Hunter, que debutaba con el equipo morado en temporada regular, se había perdido los 2 primeros partidos y volvía a jugar el baloncesto Otelo Hunter, 11 puntos consiguió anotar, 4 rebotes. Sí que es cierto que solo valoró 6 debido a que falló algunos lanzamientos. Y el más regular, el hombre más valorado del Blancos de Rueda fue Nacho Martín, que al final siempre aporta 8 puntos, 7 rebotes, 12 de valoración. Pero ya digo, poquita cosa lo que se puede sacar. Yo creo que la derrota era bastante esperada. Creo que Unicaja no dio opción a la sorpresa como sí que la dio Barcelona-Rigal en esa primera jornada, en ese triunfo histórico. Y esta vez Blancos de Rueda cosechó esta derrota lógica y bueno, evidentemente a partir de ahora empieza lo que desde el propio club se ha catalogado como la Liga CB ya empezando. Esto era partidos de pretemporada, decían estos partidos ante Barcelona, Madrid y Unicaja, un alargamiento de la temporada y de la pretemporada, perdón, y ahora ya comienza frente a Manresa la Liga CB, luego vendrá Gescrap Vizcaya, o sea que ya empiezan los partidos en los que realmente Blancos de Rueda Valladolid puede luchar por ganarlos. Quiero hacer una mención especial, bueno, antes de nada, sobre todo, a una especie de valoración también, ¿por qué no?, de estos 3 primeros partidos. Creo que sorprendente por esa victoria ante el Barcelona, ¿no, Javi?
muy sorprendente, la verdad. Es que a nadie creo que se esperaba una victoria como la del Palau. Aunque yo creo que el nivel real del Valladolid se está mostrando ahora. Es decir, ese día no sé si salieron muy enchufados. Sí que pasó el Barcelona también. Hay que decir que está empezando muy mal esta liga. Lleva dos derrotas entre los tres partidos que ha jugado. Y ha comenzado muy mal. El Blancos de Rueda sigue hacia arriba. Hay equipos peores, esto hay que decirlo, en esta clasificación de la Liga Endesa. Y creo que hay equipos con una plantilla inferior a la de Blancos de Rueda. Aunque está claro que las posiciones de descenso a final de temporada van a estar ahí también Blancos de Rueda.
Ya más normal todo, ¿no, Samu? Con esta derrota ante Unicaja.
Vuelta a la realidad, pero bueno, oye, se cuenta con una victoria que normalmente sería un 0-3 para el Blancos de Rueda Valladolid y en estos tres primeros partidos un 1-2 para afrontarlo sobre todo con moral y que vean los chicos que poco a poco con trabajo se pueden hacer las cosas. Y además, Diego, ¿recuperado ya Otelo Hunter y demás? ¿Todo como lo ves?
Bueno, yo la verdad es que...
Porque el otro día, perdón, te he preguntado, sí. Porque Sinanovic me parece de llegar a ser el MVP en la primera jornada, al otro día en Málaga ser suplente y apenas jugar.
Bueno, yo creo que lo de Sinanovic, yo la verdad es que he sido quizá bastante crítico con él, con el pívot bosnio, y la verdad es que en las dos primeras jornadas hay que reconocer que me cayó la boca, así de simple, porque los dos partidos que saca son espectaculares. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo Sinanovic es lo que ha sido durante toda su carrera. Un jugador capaz de lo mejor, de hacer grandísimos partidos, de ser la gran promesa del baloncesto europeo, una de las grandes promesas del baloncesto europeo por esa estatura, porque se le presuponía cierta calidad y al final nunca ha terminado de explotar, ya digo, haciendo un partido bueno y cuatro malos ha sido un poco la dinámica que ha tenido. Sí que es cierto que eran equipos como Madrid y Unicaja en Liga CB que tienen evidentemente mucho más potencial y gente que le dispute el puesto. En Valladolid de momento lleva dos partidos, un partido muy muy bueno, un partido como el del Madrid notable y el partido de ayer que la verdad es que en 21 minutos apenas aporta nada, 2 puntos, 5 rebotes, que bueno, 5 rebotes con la estatura que tiene es lógico, pero bueno, no me termina a mí de convencer Sinanovic. Víctor, no sé qué te parece a ti el pívot 2, el Blancos de Rueda.
Hombre, Sinanovic puede hacer una labor bastante interesante, la altura la puede sacar mucho provecho, sacar rebotes cerca de canasta y los dos primeros partidos han sido bastante interesantes, o sea que tampoco lo veo yo contra Unicaja, todo el mundo puede hacer un mal partido fuera de casa, yo creo que le veo bastantes ventajas.
Pero que irregular va a ser, ¿no? O sea, que vamos
sí,
a...
Sí, no, sí. No sé dónde escuché yo y no sé si fue al propio entrenador, después de la victoria en el Palau con el partidazo de Sinanovic, que dijo, no esperéis ver esto todos los días.
Sí, 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 tal cual.
Y si lo dice el entrenador por algo, yo creo que alguien que le ve personalmente todos los días y ve lo que puede dar ese jugador, que diga eso después de un partido en el que has ganado en la pista del nada más y nada menos que el Barcelona, quiere decir algo, yo creo, importante.
Hombre, también si viéramos todos los días esa valoración de Sinanovic, ese partido, no creo que estuviera aquí en blanco el Torre de Valladolid, ¿no?
Eso es, tal cual. De hecho, Roberto de primeras no era un jugador, lo dijo él, dice, cuando reconoció en rueda de prensa que cuando fichó el jugador le dijo, ahora estás aquí porque quiero yo, pero no has estado un mes antes porque tampoco he querido yo, porque no le convencía, era un jugador que no le gustaba y que creía que no se adecuaba al estilo de Blancos de Rueda Valladolid. Parecía, ya digo, tras esos dos primeros partidos que Roberto podía estar muy muy equivocado. Veremos a ver, hay que darle tiempo. Lo que está claro es que el contrato de Sinanovic dura 2 meses. Cuando lleguen esos 2 meses, el jugador decide lo que si quiere continuar, si se va, si llega una oferta de un equipo más de mayor envergadura, se podría ir. No sé si tenéis alguno ese nerviosismo de que Sinanovic, si sigue así, se pueda ir y el equipo al fin y al cabo quedará cojo, porque un pivot, se te va un pivot y evidentemente solo tendrías a Otelo Hunter.
Pues un mes y pico para ver lo que pasa con Sinanovic. La verdad es que la primera jornada que maravilló a todo el mundo y no sé lo que puede dar. Espero que tenga buenas actuaciones, que tampoco tenga mucha repercusión por ahí, por el resto del panorama nacional y extranjero, y que no nos lo quiten, porque viendo la crónica que has hecho, Ribe, en la, hoy hacemos un poquito de publicidad, deportes.ondajovenradio.es, viendo la crónica, 9 jugadores, cuenta Roberto, 9 jugadores jugaron frente a Unicaja.
Sí, 9, efectivamente.
Y es que eso significa que tienes un puesto en el que prácticamente no rotas. una plantilla excesivamente corta. Necesitamos a todos los jugadores al 100%.
Pero eso yo creo que siempre pasa. En equipos de este nivel, nivel entre comillas, siempre hay jugadores que vamos, es plantillas que se reducen a 9, 10 jugadores como
ya,
mucho.
Pero bueno, 10,
incluso
11,
dos jugadores pero, por puesto, sí. Pero te puedo dar la 9... razón. Pero a pesar de, vamos, quitando Barça, Madrid y estos equipos que tienen plantilla de sobra para incluso hacer muchos cambios, vemos como en esas plantillas hay gente que se juega sus 30 minutos.
Hombre, sí que es cierto que lo que decías, ni Antonio Izquierdo, ni Zizauskas, ni Edu Ruiz tienen minutos. Llama un poco la atención el tema del base, porque Alex Renfrow es el único base puro del equipo que tiene minutos. Zizauskas, en teoría, venía a ser el segundo base. De momento ha jugado, creo que contra el Madrid, jugó algún minuto, creo. Tuvo 2-3 minutos cuando el partido estaba ya sentenciado, que le sacó Roberto al final del último cuarto. Y está jugando ahí de momento David Navarro, que no lo está haciendo mal, pero no es un base, no es un jugador que haya jugado en esa posición, es más bien un escolta y de momento es el que está ejerciendo la labor de segundo base. O sea que bueno, de momento hay la plantilla corta y ya digo, a ver qué pasa con el tema Sinanovic, porque creo que desde luego si se va, pues el club tendrá que hacer algún movimiento. Sí,
hombre, el tema Sinanovic, los dos meses también fueron decisión del Blancos de Rueda. Yo creo que tampoco sabía cómo iba a rendir Sinanovic, también tenían otras apuestas por detrás, dicen que a lo mejor el tema de Borchar, no se sabe, también tendrá algunas balas en la recámara, ¿no?
Sí, no sé. Supongo que sí. Hombre, yo creo que no era criticable, ¿no? Que se le hiciera este contrato de dos meses porque venía de hacer lo que había hecho, de no ser un jugador fiable y yo creo que, bueno, que fue una apuesta tratando de ser sobre seguro para que no pasara lo del año pasado.
Pero también me refería a que no es Sinanovic el que dice quiero solo dos meses.
Un poco de todo, yo creo.
Que es el Blancos de Rueda también el que decide, oye, aquí dos meses que no sabemos tampoco cómo va a ir la cosa.
Sí, sí, luego que mutuo, evidentemente, que a los dos les venía bien. Al Sinanovic ahora parece que puede tener un poco la sartén por el mango, pero bueno, al club
tiene,
le venía bien.
La tiene directamente, porque al final...
Sí, pero si hace tres partidos ahora malos, por ejemplo, de los partidos como ayer, por ejemplo, tres de valoración.
Pero si al final llega un equipo y no confía, vamos a ver, que dice, quiero fichar a este tío porque me parece que me puede dar esto, esto y esto, ya no por la valoración que haga estos tres partidos que quedan o que faltan para que se acabe el contrato, sino el simple hecho de decir, ¿qué me puede dar? ¿Rebotes? ¿Ofensivos, defensivos? ¿Las cosas que me pueda dar? ¿Sabes? Que te las pide un club y dice, yo le quiero fichar a este tío. Y date cuenta de que a lo mejor dice Blancos de Rueda, pues yo qué sé, Gran Canaria. A lo mejor exagerado. Pero sabes, dice, pues me voy a Gran Canaria.
Claro.
Evidentemente.
Sí, depende, hombre, si va a un equipo que más estable económicamente, por ejemplo, también. Ahí todos los problemas.
Es que entramos en el problema económico también, que es que eso a un jugador le afecta.
No, no, por supuesto, evidentemente. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Sinanovic. La próxima jornada será ante Manresa, ya un rival de la Liga de Blancos de Rodo, Manresa que todavía no ha conseguido ninguna victoria. Es pronto para decirlo, pero partido importante para sacar la segunda victoria fuera de casa, que fue lo que el año pasado condenó a este equipo, ¿no?
Muy importante esa conocer, a ver si se consigue esa victoria, porque así le Manresa, como dices, va 0-3 y ya sacarle un par de victorias a uno de los rivales directos, porque viendo la clasificación los que están ahí abajo, Cajasol, Fuenlabrada, Canarias, Lagunaro y Manresa, la verdad es que Manresa puede ser un compañero y a lo mejor también Fuenlabrada, empezar ya sacándole ventaja, me parece, además en el pabellón polideportivo Pisuerga, me parece que sería seguir la ACB con buen pie, con un 2-2.
Yo voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Confiáis en la salvación del Blancos de Rueda?
Bueno, yo me voy a lanzar y te voy a decir que no confío en la salvación de Blancos de Rueda. Creo que no va a poder, a pesar del buen arranque en el Palau, creo que la plantilla no me ofrece todas las garantías del mundo.
Yo voy a decir que confío, pero no voy a decir que no confío en que nos desciendan, sino que realmente no va a ascender nadie. Y vamos a estar en el lío del año pasado.
Bueno, eso quitando líos económicos.
Vamos a estar
demás,
en el lío del año pasado.
No, pero quitando eso, yo estoy hablando de
quitando
caer en puesto de descenso.
Deportivamente sí, va a descender.
Esa es mi pregunta. ¿Hay algo lo económico? Vendrá cuando tenga que venir. De momento, que se quede como está.
Yo, si la plantilla continúa igual, pienso que puede lucharlo más que el año pasado, ahora mismo. Y no por la plantilla actual, sino por las plantillas de los demás equipos que hay ahora en ACB.
Igual que me he mojado con el Real Valladolid, he dicho que pensaba que no iba a descender, no puedo decir nada del Blancos de Rueda. Son tres partidos, la plantilla creo que tiene margen de mejora y puedes tener un par de compañeros o tres con los que te lo juegues y poder salvarte, ¿por qué no?
Hombre, se ha ganado crédito ganando en el Palau, eso está claro.
Sí, sin duda. Y de hecho llamaba la atención que Grimau en unas declaraciones un poco sorprendentes, dijera que la gente le había faltado respeto al equipo, que se habían rido de ellos, que había bromas sobre el equipo antes de la victoria del Palau y que ahora esa gente pues habrá tenido que dar un paso atrás.
Por ejemplo, Satoransky.
Bueno, y con la primera...
Que mire su equipo, decimoctavo en la clasificación. Cuando jugamos contra Cajasol, que dijo que jugaba frente a un equipo que no era ni de ACB, pues ahora que se mire...
No sé si eras tú el que lo ponía en Twitter precisamente, o no sé si eras tú, ¿no?
No.
Alguien se lo leía ahora que lo has dicho, que...
Ya sabemos...
Y Satoransky, ¿qué piensa ahora?
Se me
ahora
pasó
de que
por
se...
la cabeza, sí, pero pues, no sí
que
lo leía.
Ya sabemos que jugadores de ese tipo de que le gusta hablar y hay que haber en todos sitios. Si no, no sería deporte.
No le faltaba la razón a Satoransky en aquel momento tampoco, ¿eh?
Cierto, pero nunca sabes, pero al principio de la temporada nunca te puedes comer tus palabras hablando mal. Es lo que... Y un jugador profesional tenía que tener un poquito más de cuidado y respeto, sobre todo por sus compañeros de profesión.
Y ya, bueno, mira, es que me lo están comentando vía WhatsApp y me lo está comentando un amigo también de Diego Rivera. Y bueno, es comentar, ya he lanzado la pregunta del descenso del Blancos de Rueda. La hemos lanzado del Valladolid. Uy, luego, pues imagino que a lo mejor alguno la lanzará del balonmano. Pregunto, ¿triplete histórico de descensos?
Vamos, para nada.
Yo el del fútbol es el que no veo, vamos, es el que creo que...
¿Los otros dos le ves?
Los otros dos... El balonmano yo creo que se puede salvar porque hay equipos que también van a estar ahí porque, vamos a ver... No hay un puto duro en ningún equipo ahora mismo, hablando mal y perdón. Y la cosa está así, es decir, nadie tiene dinero, incluso Ademar se está viendo que también está mal. Y aquí va a ser que el que pueda fichar algo en Navidades para salvarse o cuando sea incorporar algún jugador, va a ser que se va a salvar.
Yo me mojo por la permanencia histórica.
¿De los tres?
Sí, yo creo que hay opciones.
Eso es mucho apostar, ¿eh?
Nuevo término, ese de permanencia histórica.
Mucho apostar.
Yo creo que, hombre, que el fútbol se puede salvar y el balonmano yo creo que... Más que a lo mejor por mérito propio y por demérito de los demás, lo que muy de acuerdo con Javi, que hay hoy equipos que, pues hombre, yo creo que están por debajo todavía del Cuatro Rayas. O sea que bueno, veremos. Y antes de pasar al balonmano, que ya que ha salido el nombre del Cuatro Rayas, vamos a repasar resultados, clasificación y próxima jornada de esta Liga CB.
Blusen Momu 71, Gran Canaria 68.
El ya mencionado Unicaja 79, Blancos de Rueda Valladolid 55.
El Balife Gran Canaria 64, Caja Laboral 80.
Valencia Basket 83, CAI Zaragoza 73.
Lagunero 65, Grescap Vizcaya 72.
Fiat Juventud 83, Asinia Manresa 71.
Fútbol Club Barcelona 87, UCAM Murcia 68.
Real Madrid 100, Matcroft Fuenlabrada 79.
Y Asefa Estudiante 76, Cajasol 46.
En la tabla clasificatoria lidera el Real Madrid con 3 victorias y 0 derrotas, seguido por Asefa Estudiantes, Valencia Basket y Blusens Monbus. Con un balance de 2-1 están Fiat Juventud, CAI Zaragoza, Caja Laboral y Unicaja.
Y por la parte de abajo, 6 equipos con un balance de 0-3, Cajasol, Macroc, Gran Canarias, Lagunaro, Asignia Manresa, Blancos de Rueda Valladolid que tiene 1-2, Fútbol Club Barcelona que también tiene 1-2 y con un balance positivo de 2-1, Gran Canaria y Grescaz Vizcaya.
La próxima jornada, Cajasol contra Herbalife, Gran Canaria.
Asignia Manresa, Blancos de Rueda.
UCAM Murcia, Lagunaro.
Grescaz Vizcaya, Asefa Estudiantes.
Caja Laboral, Fiat Juventud.
Canarias, Real Madrid.
CAI Zaragoza, Barça Rigal.
Valencia, Blusen Monbus.
Y Matcroc, Fuenlabrada, Unicaja.
Pues sin más, nos vamos ya al tiempo para el balonmano. Analizar el empate del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid.
Siete metros. Todo el balonmano en Radio Deporte.
Balonmano, Oli, ese empate del Cuatro Rayas que decías que a ti te supo a derrota.
Sí, a mí me sabe a derrota porque, bueno, es un enfrentamiento, aunque sea en cancha ajena, en Pamplona contra el Netasuna, es un enfrentamiento contra un rival directo de lo que hablábamos ahora, con el posible descenso. Y además en un partido que, bueno, aunque empezó un poco mal, ya que los de Juan Carlos Pastor pues no entraban en el encuentro, al final en la primera parte llegó a tener una renta de 6 goles en el marcador que no supo aprovechar. Al final no sé si es la mezcla de veteranía o juventud o bueno, que los jóvenes no entran directamente en el partido y que los veteranos no tiran del carro todo lo que tienen que tirar. Pues bueno, se llegó al inicio de la segunda parte donde el cuadro pamplónica empezó mucho mejor que el Cuatro Rayas, se puso de vellón en el partido, entrando a morir con un gran ataque. Y bueno, la portería suya no respondía mucho, pero la defensa del Valladolid no cuajaba una de sus mejores actuaciones. Al final, y como sucedió en la primera parte, pues bueno, a lo largo de la segunda mitad el Valladolid se empezó a entonar en el partido. Y bueno, gracias a Víctor Alonso y su efectividad, que fue uno de los máximos goleadores del partido con 8 tantos, pues consiguió dar la vuelta al marcador. A raíz de conseguir un empate en el minuto 15, pues el partido terminó, vamos, los 15 minutos siguientes fueron continuos idas y venidas con continuos empates en el marcador. Y bueno, pues se llegó a la última jugada del partido con 29-29 y posesión para el Altasuna, que en una jugada pues desafortunada tenía ataque y Víctor Alonso en una jugada agresiva pues cayó expulsado y decretaron 7 metros para el lanzamiento que afortunadamente erró Nado Beza.
Esto es lo que no he leído, no sé si lo sabrás.
Lo tiró fuera.
Con tiempo cumplido ya.
Tiempo parado, con 1 metro a 30 ya. Si metía gol era gol, no había rechazo, no había nada. Tiró fuera el balón.
Contentos estarán en Pamplona.
Yo creo que muy contentos están en Valladolid. Sí. Valladolid, porque en un partido que pudo tener en la mano, al final pues se le pudo escapar en la última jugada del partido, en el último instante. Y bueno, pues un punto que sirve para inaugurar el marcador del casillero que teníamos a cero. Y que ahora, bueno, pues tiene un punto, pero que para mí personalmente sirve de muy poco y me sabe, ya te digo, a derrota.
Esperabas este inicio de liga, con evidentemente la plantilla es muy nueva, con gente muy joven, pero esperabas este tan mal inicio de Cuatro Rayas de Valladolid siendo último, como decía.
Esperaba mal inicio por eso, porque la plantilla ya sabemos lo que, bueno, cada uno sabe lo que hay en su casa y bueno, aquí sabemos lo que hay en el Cuatro Rayas de Valladolid, pero lo que no esperaba es tan mal. O sea, porque se puede empezar bien, encima empezabas en casa contra el Villa de Aranda, que era recién ascendido, que bueno, que se podía haber conseguido la victoria y bueno, que se han perdido contra rivales que normalmente les tienes que ganar o por lo menos plantarles cara. Ha perdido con resultados muy abultados y no me esperaba yo que empezasen tan mal. Sí que esperaba, lo que te digo, que no iba a ser un buen arranque y que no iba a ser una buena temporada, que se iba a sufrir mucho, pero no esperaba que al final se fuese a sufrir tanto.
Lo que decíamos antes un poco, ¿no? Debe haber dos equipos peores que este Cuatro Rayas de Valladolid para tratar de meterles por debajo. No sé qué opinas tú.
Pues ahora mismo no lo veo. O sea, ahora mismo veo al Cuatro Rayas muy inferior a muchísimos equipos de la Sobal. Por ejemplo, el Palma de Río sumó su primera victoria, pero porque se hizo fuerte en casa. Consiguió su victoria en casa, pues lo que hay que... Los equipos de abajo es donde tienen que vivir, en sus partidos de casa como locales. Y al final, pues eso no lo consigue el Valladolid porque no ha entrado todavía un partido en el que diga, he jugado 50 minutos bien. 50 minutos a tope, sino que hace intervalos de juego con 10 minutos bien, 15 mal, y yo creo que eso es lo que le cuesta un partido, porque al final en la primera parte tiene 6 goles de renta y 6 goles en balonmano son muchos. O sea, 6 goles, remontar 6 goles en un partido de balonmano es difícil. Pues date cuenta que son 6 ataques que tienes que fallar y 6 ataques que tiene que vender el contrario.
Hombre, desde luego ahora es que sí que es cierto que ver la clasificación, no sé chicos, que me decís vosotros, desmoraliza bastante. Ver a ese Cuatro Rayas último, con un punto tan solo. El Villa de Aranda, por ejemplo, que mencionabas, ya ha ganado 3 encuentros. O sea, que es que los que tenían que estar por abajo en teoría, por ejemplo, el Villa de Aranda, no lo están y la cosa se complica bastante.
Se complica mucho y visto lo visto, equipos como el Puerto Sagunto, no sé si Daniel siguió el partido el otro día contra Atlético Madrid, se sacó un partidazo en casa y es lo que comentaba, hay que hacerse fuertes en casa. El Valladolid no está ni siendo fuerte en casa ni fuera, ha sumado un punto ahora en Pamplona, pero veremos. Yo veo a Palma del Río peor equipo que Cuatro Rayas y creo que Cuatro Rayas al final va a salir de esta racha negativa de resultados. Hay jugadores para intentarlo, no hay muchos, eso hay que decirlo, pero se puede salir de aquí. ¿Qué pasa? Que tiene que asumir un poco más de responsabilidad quien tiene que asumir la responsabilidad en el equipo.
Sí, pero...
Y sobre todo luego el tema del entrenador, que comentaba alguna vez, Daniel me comentaba, que creo que Víctor Alonso debería jugar no de extremo, sino de lateral.
Sí, bueno, eso ya son decisiones de técnicas del entrenador, que ahí no te metes porque puedes opinar, pero no, sabes, al final cada uno tiene en la cabeza lo que tiene en la cabeza y el entrenador piensa que eso... Fernando Hernández puede jugar perfectamente de extremo y yo creo que Víctor Alonso está capacitado para jugar en el lateral derecho. Pero Para mí el detalle es que decía Javier, tiene que tirar del carro el que tiene que tirar. Pero es que ahora mismo uno de los que más tiene que tirar del carro es Eiler, que el año pasado jugó, sumando todos sus minutos, 10 minutos de partido. Sumando todos los minutos de liga.
Y esta vez es un nombre importantísimo.
Y es de los, pues con Marco Krivokapić, para mí los dos más importantes del equipo.
Krivokapić, otro que también se
Krivokapić ahora mismo es el mejor del cuatro rayas. Es el que está tirando de galones, el que está está dando la cara siempre y el que al final cumple. Pero Eiler, es que el año pasado jugó 15 minutos, no ya 10 porque me parece muy poco, era una exageración para que se notase, ¿sabes? Tiene que tirar del carro un chico que no ha jugado nada el año pasado. Y que no valía.
No, y que es tirar, es un jugador de tirar y punto. No,
sí,
es
un jugador de cruzar con él y bueno, ganársela para que se la tire, eso está claro. Pero si no sabes pasar.
Uno de los puntos más débiles del cuatro rayas, la portería, ¿cómo ves la portería? ¿Qué solución hay?
La portería, pues no hay solución, pues no hay dinero, pues no hay solución. Al final se lesiona la Mariano y viene Héctor Moreno. ¿Y qué? Es que te quedas con las mismas.
Estamos en una corriente pesimista hoy que cualquiera que nos escuche, madre mía, ¿eh?
Pero, no, por ejemplo, yo suelo ser normalmente pesimista, pero yo veo la clasificación y veo colista con un punto al cuatro rayas y yo me deprimo personalmente porque ya sabes cómo soy yo con el balonmano, que me gusta mucho, lo vivo, y después de todo lo que hemos vivido con este equipo, pues verle ahí, pues la verdad es que hace daño. Y, hombre, a mí me sienta mal verle colista de la Liga Sobal porque nos ha hecho vivir y disfrutar con el balonmano. Ahora mismo, ya ver las gradas de Huerta del Rey te da lástima.
Es que también hay una crisis institucional porque Dionisio Miguel Recio no quiere seguir. A ver quién coge el tema del.
Sí, pero es que hace
presidencia.
Hace poco con unos compañeros dice que no sabía si iba a seguir, si no iba a seguir. Y al no sé si llegó a la semana. A los pocos días dijo que lo iba a dejar. Es que son cosas que eso no favorecen nada.
El problema es el dinero. Te han dado la subvención o la ayuda correspondiente al año 2013 del Ayuntamiento de Valladolid. O sea, lo que tenías que comprar el año que viene lo vas a cobrar este año porque no puedes pagar. Entonces creo que por ese lado está mal, pero bueno.
Mi pregunta siempre es, ¿eso no se lo ve venir desde hace tiempo?
Ya, pero es que a los deportes minoritarios, entiéndase...
Minoritario es, y bueno, si empezamos a debatir por qué es minoritario me quedo solo, la verdad. Pero minoritario es, pero lo tienes que ver venir.
Hombre,
y si tú tienes que contar, o sea, el Valladolid ha tenido equipos buenos, porque ha tenido equipos buenos, lo hablábamos fuera de micros, que ha tenido equipos sí. Bien y ha hecho cosas grandes en Europa y ha llegado a semifinales de la Champions. Pero, hombre, es que eso hay que verlo.
Hombre, y lo que yo no entiendo es cómo se ha vendido jugadores importantes. El dinero de Chema Rodríguez y de todo este tipo de jugadores.
Y el de Raúl y el de Muratovic. Es que hay jugadores que han dejado mucho dinero.
¿Y en qué se ha gastado ese dinero? Porque no ha sido en comprar, no sé, ese dinero es lo que habría que ver dónde ha ido. Porque
es que yo recuerdo a Biblilla. ¿Sí? ¿Biblilla cuánto jugaba en el Valle? Cero.
Poquito.
Y era el que más cobraba de la plantilla. Son detalles de lo que. De gestión. Que al final pues te puede salir mejor, te puede salir peor y a lo mejor pues le pagas más si es el mejor o le pagas menos si es el mejor, ¿sabes? Que eso pues es suerte. Es que, yo qué sé, tirar la moneda y que quieras que salga cara y salga cara. Pero son detalles de gestión que al final yo personalmente pienso que eso se tiene que ver venir desde hace tiempo. Porque las cuentas del club se tienen que ver al día. Tienen que llevarse una serie de pautas al día. Y al final no te puedes quedar tan con perdón, en bragas en estos momentos y así.
Yo creo que está claro, algo más que añadir de balonmano.
Nada más, bueno, lo dirá luego en la agenda, sábado a las 8 contra el Granollers en casa.
Luego lo recordaremos. Sí, vamos ya con resultados, clasificación y próxima jornada. Los resultados de la jornada sexta han sido los siguientes: Globalcaja, Ciudad Encantada 24, Balonmano Aragón 26,
Huesca 24, Granollers 25,
Balonmano Villadaranda 19, Barcelona Interesport 31,
Cangas 29, Real Ademar León 28,
Fertiberia Puerto Sagunto 29, Balonmano Atlético de Madrid 31,
Academia Octavio 33, Naturhaus La Rioja 31,
Palma del Río 28, Coavit Guadalajara 26,
El Betis Aitasuna 29, Cuatro Rayos Valladolid 29.
En la clasificación primero está el Barcelona Interesport con 12 puntos, igualado con el Atlético de Madrid. Tercero es el Balonmano Aragón con 10. Cuarto es Ademar con 9 y quinto es Ciudad Encantada también con 9 puntos.
En la zona de baja, ya hemos dicho, estarían en descenso el Betis Aitasuna con 1 y 4 Rayo Valladolid con 1.
La próxima jornada enfrentará al Betis Aitasuna con el Palma del Río.
Cuadbit, Guadalajara, Academia Octavio.
Naturhaus La Rioja, Fertiberia, Puerto Sagunto.
Balonmano Atlético Madrid, Cangas.
Real Aremar León, Balonmano Villa de Aranda.
Barcelona Intersport, Global Caja Encantada.
Balonmano Aragón, Balonmano Huesca.
Y Cuatro Rayas Valladolid Granollers.
Vamos ya con el rugby.
No busques más porque esta es tu onda, Onda Joven. Si eres una persona atrevida y buscas algo diferente, lo has encontrado. Escucha. No querrás perdértelo. Lo importante eres tú y queremos que disfrutes. Aquí lo tenemos todo: actualidad, noticias, deportes, cultura, humor, diferentes programas y mucha, mucha música. Recuerda, si buscas diversión, escucha Onda Joven.
Rugby en Radio Deporte. La Melé.
Y vamos con el rugby, Javi, que creo que traemos buenas noticias también.
Traemos buenas noticias, parón de liga, pero no paró el rugby español. Ya que el Brac Quesos Entre Pinares disputó la ronda preliminar de la Copa de Su Majestad el Rey y se impuso 13-40 al Bluesens Universidad de Vigo. Esta victoria le perderá el pase a las semifinales de la competición, ya que el Cajasol Ciencias, que era el otro equipo encuadrado en este grupo, renunció a disputar este torneo. Y por lo tanto, tenemos las noticias de que el Brac vuelve se mete ya en las semifinales matemáticamente de la Copa del Rey. Y que seguramente está ahí al final de temporada luchando por ese título. Hay que decir que sigue su racha triunfal de victorias con esta, una más. La verdad han comenzado muy bien los jugadores del Brac. Y veremos a ver cómo se van desarrollando posteriores encuentros. Ya que en Liga parece que van encabezando a segundos tras la Samboyana, pero con muy buenas puntuaciones. Hablar del partido, podemos decir que ese fue un pasacalles totalmente para el Brac. Empezó, eso sí, adelantándose el Bluesens Universidad de Vigo con un golpe de castigo, pero rápidamente los muchachos vallisoletanos le dieron la vuelta al marcador y acabaron totalmente arrasando la segunda mitad, ya con el partido resuelto al descanso. Ambos equipos dieron entrada a un 15 totalmente distinto para que también tuvieran sus minutos y tan solo salientar dos nuevos ensayos por parte de cada equipo. Próxima cita de momento no tenemos porque hasta noviembre sigue el parón de liga con motivo de la disputa del Seven Rugby de selecciones en el que participa España, así que de momento de esto no tenemos nada más. También hay que destacar un torneo de MLE que se disputó este fin de semana aquí en Valladolid, organizado por El Salvador, por El Salvador de Rugby, y en el cual participaron varias escuelas deportivas de esta modalidad de España. Destacar que este año no pudo venir la Samboyana, ni a nivel cadete ni a nivel juvenil, pero que se reunió a más de 300 jóvenes, fue una fiesta del rugby, y que los organizadores destacan como muy positiva. En la categoría cadete se impuso el CAO Valencia con 13 puntos finales en la clasificación. Los equipos vallisoletanos, El Salvador, acabó segundo con 11 puntos. Y el Brac, quinto con 5 puntos. Y ya en el torneo juvenil la victoria fue para el Liceo Francés, pero ojo, empatado a puntos con Brac y El Salvador. Quedan los 3 con 10 puntos, pero supongo que el Rugby Average le dio finalmente esa victoria. Y nada, seguimos de momento sin mayores noticias. Recordaremos eso, la disputa de este torneo se vende rugby y ya en noviembre el retorno de la Liga. Pues la Liga Renfe.
Ya en noviembre comentaremos más a fondo la actualidad del rugby, de tanto de Brac como de Cetrans El Salvador. Ahora vamos a analizar lo que ha sido el polideportivo durante este fin de semana.
Polideportivo en Radio Deporte.
Polideportivo, también ha habido este fin de semana, como no, Samu, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más destacado de este fin de semana?
Comenzamos con la Fórmula 1, victoria para Vettel en Corea, que se pone líder del Mundial por delante de Fernando Alonso, aventajándole en 6 puntos a falta de 4 grandes premios para terminar la temporada. 210 puntos, 216 puntos Vettel, 209 Fernando Alonso. La verdad es que está muy igualado ahí todo, porque ya Raikkonen está a 167. Veremos a ver si el piloto español, el piloto asturiano, consigue llevarse la victoria final en la Fórmula 1. Continuamos con motociclismo, muy buenas noticias. En MotoGP, triplete histórico: primero Lorenzo, segundo Pedrosa, tercero Bautista. Lorenzo es primero del Mundial, con aventajando a Pedrosa en 28 puntos. Pedrosa, que le ha recortado tras ganar en este Gran Premio de Japón el campeonato. Seguimos con Moto2 y Marc Márquez, que ganó. Paul Espargaró segundo y Esteve Rabat tercero, también triplete. Hemos conseguido en la primera mejor trinidad, en la segunda triplete para los españoles. Y en Moto1, el británico Danny Kent, que se ha impuesto. Marbury Viñales ha sido segundo y Sandro Cortese parece que se va a llevar el próximo campeonato, se va a llevar en el próximo Gran Premio, porque tiene 255 puntos. El alemán segundo es Maverick Viñales, pero está un poquito lejos del alemán. Y continuamos con tenis, porque Novak Djokovic levantó en 5 pelotas de partido a Murray en el Master 1000 de Shanghai para acabar llevándoselo. Un auténtico partidazo entre dos de los grandes de este deporte. Y también hay que decir que Federer inicia la semana 300 como líder, y poquito a poco se le acerca el serbio Novak Djokovic.
Pues vamos a analizar también ahora el más deporte vallisoletano que ha habido durante este fin de semana.
En la sombra.
¿Qué más ha habido, Samu, en Deporte Vallisoletano?
Pues contamos la primera noticia, y es que Víctor Manuel González ha cumplido su sueño de terminar el prestigioso Ironman de Hawái. Un vallisoletano que ha participado en esta prueba rompe piernas: 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera. Una auténtica maratón. Y el corredor vallisoletano, que ha paseado el nombre de la ciudad por Hawái en este Ironman, una noticia importante para la ciudad de Valladolid. Continuamos con tenis, y es que Jorge Hernando se ha alzado con la primera cita del Open Lasa Sport de tenis. 160 tenistas de la provincia que se han dado cita en este gran premio, y así que Jorge Hernando, enhorabuena para él. Continuamos con fútbol sala. 4-5, victoria del Universitario de fútbol sala masculino en Zamora, el conjunto de Chema Rodríguez, que continúa el líder del grupo 1 de la segunda división B de fútbol sala. Y además en la primera regional femenina, debut en casa para el UBA femenino, 5-2 frente a el conjunto segoviano del UNAMI.
Tirando a dar.
Y como no, acabamos también Radio Deporte, como es clásico, con la noticia curiosa que nos trae hoy.
Bueno, ¿cuántas veces has oído tú hablar de futbolistas que son mercenarios?
Demasiadas.
Bueno, claro ejemplo de que no todos son mercenarios y de que no todos siempre tienen que jugar por dinero ni hacer las cosas por dinero. Campeón de Europa, Paco Pavón, ¿le conocéis todos?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el tío lleva 5 meses sin jugar al fútbol, sin tener equipo, y ha renunciado a cobrar directamente el paro. Ha dicho que no lo ve adecuado, que según la situación que está el país, que no necesitan ese dinero, que de momento anda bien y que hay más gente necesitada, que bueno, que es una convicción moral y que no quiere paro.
Esto que le honra, yo creo, ¿no?
¿Cómo que le honra? De lo más elegante que he visto en mucho tiempo.
Hombre, también es cierto que como decías tú, no estará mal el jugador.
Hombre,
para...
No, pero si lo necesitaba, que seguro que cogía el paro, eso está claro. Pero bueno, un futbolista que ha ganado todo, porque absolutamente ha ganado todo. Recordemos que formaba parte del Madrid de Vicente del Bosque. Pues ha dicho que, bueno, que según la situación del país, que hay gente más necesitada y que él no quiere el paro.
Hombre, no sé, tío, me llama mucho la atención sobre todo eso. Que,
sí, sí, porque...
Hombre, que no tiene necesidad alguna de hacerlo, que nadie le iba a criticar por cobrar.
Ya, por cobrar el paro nadie le iba a decir nada. Pues él ha dicho que no quería cogerlo y ahí está, sin paro y sin equipo.
Espera, oye, pues a ver si alguien ya con esto ha salido a la palestra y alguno necesita un central y le llama.
Mira, si Marcos está atento y lo llama.
No sé yo si tendría sitio en el Valladolid, Pablo, ¿eh? No sé yo. No lo veo yo muy con sitio. Y creo que tenías otra noticia aparte.
Tenía otra, porque todos sabemos que cuando un entrenador pues está sancionado o no puede ir, ¿tú cómo te comunicarías con el equipo?
Pues no sé.
Todos sabemos del mítico pinganillo, del teléfono móvil a distancia, desde la grada, desde el hospital, siempre, ¿no? Un entrenador ha llegado y, bueno, ha puesto el Skype en el vestuario. Conectó un ordenador en el vestuario, le enchufó y vía Skype dio todas las instrucciones que podía dar a sus jugadores antes del partido que enfrentaba a su selección, la selección de Guyana contra México.
La selección de Guyana, además, vaya nivel.
Sí, sí, nivel bueno, pero con vía Skype. No todos pueden decir que han dado una charla vía Skype.
¿Y dónde estaba entonces? ¿El entrenador estaba por ahí?
El entrenador no podía... Sí, no podía asistir por problemas personales y, bueno, encargó al segundo el ordenador con la mochila y al campo con el ordenador. 5-0 perdieron, también hay que decirlo.
A lo mejor no es tan buena la táctica.
Pero bueno, hombre, por lo menos directamente se lo digo, eso está claro.
Hombre, Guyana contra México, la verdad es que...
5-0 un resultado normal.
Poca charla les tienes que dar.
Normal.
Salir ahí, hacer lo que podáis y os meten bueno, poco
lo justo,
mejor.
Colocaditos atrás con el autobús y poco más.
Bueno, pues las nuevas tecnologías también, que como no entran en el mundo del deporte. Vamos a ir cerrando ya esta edición, esta primera edición de la temporada de Radio Deporte. Antes de acabar, queremos repasar también la agenda del próximo fin de semana para los equipos vallisoletanos. Víctor.
Pues en fútbol, el Real Valladolid jugará a las 4 el sábado en la Rosaleda ante el Málaga. En baloncesto, el Blancos de Rueda jugará en Manresa el domingo a las 7 de la tarde. Y en balonmano, el Balonmano Valladolid jugará en casa ante el Franklin Granollers a las 8 el sábado.
Pues esto ha sido todo. Un placer, Samu, y muchas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos muy pronto.
Bueno, Javi Taboada, lo mismo.
Un viaje. Placer y seguiremos ya a partir de ahora con esta nueva temporada.
Oli.
El placer es mío.
Víctor.
No, un placer.
Bueno, pues les ha hablado Diego Rivera, ya saben, el próximo jueves, edición reducida, edición express de Radio Deporte, también para analizar un poco más, ya centrados en las previas de los partidos que acabamos de decir, de todos los deportes vallisoletanos, y el próximo lunes también analizaremos lo que ha sido el próximo fin de semana con esos partidos y seguro que con muchas historias más. Hasta la semana que viene. Self-righteous suicide. I cry. What angels deserve to die. Wake up, grab brush and put a little makeup. I discuss the fade away. What you need the keys upon the table? Create another fable, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discuss the fade away in the shake-up, you wanted to. Why'd you leave the kids upon the table, you wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide.